La vida es injusta.
Ya lo creo.
Hay quienes quieren y no pueden.
Quienes pueden y no quieren.
Quienes ni quieren ni pueden.
Y cada vez son menos los que pueden y quieren.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Cumbre de las Américas en LA, United States of America.
Ya estamos.
Ya estamos. El presidente de Cuba dijo, no voy ni que me inviten. Ajá. El de Nicaragua dijo, tu cola, no invitan, igual ni quería. Ajá. El de Venezuela dijo, yankees, quédense con su cumbre. Ajá. El presidente de Argentina dudó mil veces, ¿sí?, hasta que le dijeron, vas porque vas, representas la CELAC. Sí. El de Bolivia dijo, ya sé que no les importa, pero yo no voy. Claro. El de México sigue diciendo que no va, pero que hay la mejor onda con Biden. Sí. Y el de Uruguay, que no había hecho ningún pedo, pero deseaba ir, sí, que estaba súper ilusionado, perfecto, que ya tenía pasaje para Los Ángeles, vamos, que iba a representar al Uruguay en su visión aperturista internacional.
Vamos, señor presidente, no se demore,
sí,
más.
Sí, canceló su viaje por la COVID, le dio, chale, la COVID, chingada madre, ¿qué pasa, Uruguay? Así no se pinches, puede, no mames, güey. Bueno, Luis Lacalle Pou tiene la COVID-19, ajá, y canceló, sí, su viaje a la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Así que las playas de California no lo verán surfear.
No.
Este es un, claro, chiste, sí, interno, sí, para los uruguayos que lo han visto en su trajecillo de es neoprene, verdad, por alguna, verdad, playa uruguaya.
Quizás estaba más, sí, entusiasmado con eso que, sí, con...
con, ¿no?, todo. Sí, 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 con la cumbre.
Digamos, no sé.
Pero bueno, uno que no le hizo de pedo, sí, que sí quería ir, que no hizo ningún desmadre, bueno.
Así es la vida.
Así es la vida, injusta, amigos. Es así. Bueno, Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
De él estamos hablando, protagonista inusitado finalmente, siempre no a la cumbre.
No, 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 claro.
Al final le preguntaron dos horas antes de que comience la cumbre y hay tiempo. Vio que siempre tiene,
sí,
tiempo.
Claro, claro, claro.
Se termina el sexenio, pero hay tiempo.
Sí.
Bueno, finalmente siempre no a la cumbre, no va a asistir, no va a ir.
No.
Les mando ahí, ya saben, uh-huh, a quién, pero desea reunirse con Biden,
sí,
otro día, en otro momento, para platicar de la integración americana, la migración, etc.
Ah,
wey,
solo, sí.
A ver, te invité a mi fiesta. Me la haces de pinches pedo durante meses. Me preguntas quién vendrá. Depende de quién va, vienes o no vienes. Me cancelas y ahora dices que quieres reunirte otro día solas conmigo. Güeyes, es, sí, tóxico el viejillo. Yo no los quiero espantar, no los quiero asustar, pero me recuerda, no, esa gente de...
No, sí, güey, mucho.
¿Vienes a mi cumpleaños? ¿Pero quién va?
Sí.
No, vienen, no, unos... No, yo voy...
Voy mañana.
Voy otro,
no,
día. No, cabrón, voy... O sea, te, no, estoy invitando a mi cumpleaños,
sí,
¿no? No, yo quiero ir otro día para platicar unas cosas mías, ¿no? O sea, mi pedo que quiero platicar contigo. Ah, la chingada. Bueno, México, señoras y señores, el juzgado, sí, primero del distrito de Yucatán concedió la suspensión definitiva, tomen entre paréntesis definitiva porque luego viene, sí, otro juez y la, sí, desdefinitiviza, sí, 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 de la construcción y desarrollo del tramo 5 del Tren Maya, el cual corre de Playa del Carmen a Tulum.
Ajá.
Ya sabemos, sí, hay mucha gente que está muy preocupada, ambientalistas básicamente, ajá, y gente de la zona que dice, bueno, daño irreversible en el complejo de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona, por ejemplo.
Es una,
ejemplo,
zona muy compleja, sí.
Es una zona muy compleja, además, realmente, sí, de los retrasos que ya hemos comentado por andar por zonas arqueológicas donde a cada palada se encuentra algo ancestral.
Totalmente,
algo,
wey,
histórico. De hecho, dicen que el fin de semana, más precisamente el día domingo, encontraron restos fósiles del PRI, güey. Sí, según dicen los arqueólogos que trabajan en la zona, el meteorazo que le dieron las elecciones del domingo,
sí,
les habría,
ajá,
extinguido.
Sí, sí.
Igualmente, no lloren,
ajá,
no hagan ningún tipo de así,
no, claro,
drama,
no,
porque,
claro, no,
recuerden, amigos y amigas, nada se pierde, todo se transforma y chingos de PRI están en Morena.
Sí, claro.
Así que,
sí,
sin,
sí,
pedos.
Sí, sí, sí.
Morena ganó en Quintana Roo, en Hidalgo,
ajá,
en Oaxaca, en Tamaulipas. En Durango ganó el PRI,
ajá,
dicen por ahí, porque se está,
claro,
extinguiendo.
Claro,
pero Durango es una zona dura, ¿no? Y así, y aguas calientes, pan
sí,
caliente,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
claro,
sí,
claro,
el pedo. Damas y caballeros, tenemos un ministro asesinado.
Chale.
Todos están diciendo, ¡a la verga! ¿Qué pasó? En República Dominicana. Ah, bueno. Pero así el pedo.
No, güey.
El ministro de Medio Ambiente.
Sí.
Sí, Orlando Jorge Mera, fue un hijo de un expresidente,
ajá,
que supo tener por los 80 República Dominicana, un hombre armado y rompió en la reunión que tenía él con unos viceministros,
ajá,
entró y les rajó ahí unos tiros.
Chale.
Dicen está detenido el hombre y es un amigo personal de él.
Ah, es un pedo más.
Yo utilizaría el pasado, era un amigo personal de él, ¿no? Claro, a huevo. Boris Johnson sobrevive a una la moción de censura, ajá, que eso nos tiene como más largo que la telenovela de AMLO con la cumbre. Sí, güey. Y bueno, sigue al frente del gobierno. Tampoco lo iban a bajar un día después que terminaron los festejos de la reina, ¿no?
Totalmente.
Con el osito, todo. Ajá.
Pero consiguió apoyo.
Sí, consiguió apoyo. Dijo, llamen apoyo, apareció apoyo.
Obtuvo más apoyo.
Si la reina tiene un osito que habla, claro, yo quiero el apoyo. Así y ahí sí apareció. En Buenos Aires, los Coldplay siguen sumando. Sí, creo que ya terminó, ¿eh?
Ya va.
Siguen sumando fechas.
Chale.
10 estadios de River Plate.
Creo que el récord lo tenía Pink Floyd o Roger Waters con 9 fechas, o sea, de ese récord.
Récord mundial, universal. Yo lo no que mames, le digo es una pedo cosa. En México estaban preocupados porque los Coldplay se iban a quedar a vivir en México.
Sí.
Bueno, ahora los argentinos están más preocupados, créanlo, claro, sí, porque sí, es así la situación más o menos. El padre, no. Le iba a decir, quería conocer a alguien que haya sacado ticket para ir a ver los Coldplay, pero en realidad no, porque eso es como una bola, ¿no? Una vez que...
Sí.
Abriste la quinta fecha, digo,
ya está,
y las otras van solas.
Sí,
dice, no, hay que ir, dice la gente. Claro, vio cómo es esto. Bueno, el padre de Elon Musk dice que la ambición de su hijo... Es ambicioso, Elon.
Sin duda, es un hombre ambicioso. Sí, sí, sí.
Bueno, la ambición de su hijo se debe a la educación austera que recibió. Fui un padre estricto, dice. Pero aquí esto es una excusa para leer porque lo firma el padre de Elon Musk.
Ajá.
¿Ustedes saben cómo se llama el padre de Elon Musk? Porque yo no sabía.
Sí.
Bueno, el padre de Elon Musk se llama Errol Musk. Me dio gracia porque es como, no sé, una pinche...
Sí que sí.
Dibujos animados.
A huevo.
Voy a Elon Musk, va a llamar a su padre, Errol Musk, que va a venir con su madre. Errol Musk.
Con forma de huevo.
Sí, son con forma de huevo.
Musk.
Sí, sí.
No sé.
Son con forma de huevo y se parecen un chingo.
A
un huevo. Sí, 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 de hecho. Así.
Bueno, una familia muy afortunada con un chingo de varos.
Sí. La familia huevo.
Un error Musk
para su hijito Elon Musk. Bueno, Estados Unidos autorizó a Europa finalmente a negociar petróleo con Venezuela, con la República Bolivariana de Venezuela, porque Venezuela es malísima, es el demonio.
Sí, güey.
Pero como ahora peor es Rusia,
mucho.
Maduro, Diosdado y compañía sonríen.
Sí.
Los rusos sonríen porque dice, bueno, lo que negocien con Venezuela igualmente.
Venezuela me da un chingo de varo, así que vendrá todo para mí.
Prácticamente como que vuelve a fluir la economía mundial
gracias a todo el pedo.
Repsol, España, joder, ya empezará a enviar crudo desde Venezuela a Europa en el mes de julio.
O sea,
me parece que ya tenían aceitado ahí todo el pedo, ¿verdad?
Nunca se fueron.
Tenían los barcos a mitad del Atlántico. Bueno, damas y caballeros, hoy es la 50.000, vicentésima, 77ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lardija.
Muchas gracias, pero ya debemos partir para el puerto de Veracruz.
Ah, qué bien, super jalo, pero ¿por qué tanto apuro?
Porque están llegando los niños.
¿Qué niños?
¿No es 7 de junio?
Sí.
¿De 1937?
No, sí estaríamos llegando tarde,
El 7 de junio de 1937 llegaban al puerto de Veracruz 456 niños, hijos de republicanos españoles, refugiados.
España se enredaba en la fratricida guerra civil y muchos hombres y mujeres del bando republicano encontraron en Latinoamérica un lugar donde emigrar. En este caso, los niños de la guerra. Así se los conoció en su momento.
Los niños de la guerra o los niños de Morelia. Llegaron en el vapor de bandera francesa llamado Mexic. El Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, con sede en Barcelona, había realizado el pedido al gobierno de Lázaro Cárdenas.
La esposa del presidente, Amalia Solórzano, se encargó de la recepción y tramitación de amparo. Ella misma estuvo en el puerto Jarocho el día que los niños llegaron.
El barco zarpó de Burdeos, Francia, el 27 de mayo y el 7 de junio llegaba a Veracruz.
¿Y por qué fueron conocidos como los niños de Morelia?
Porque fueron alojados en dos edificios de la Escuela España-México, que estaba situada en Morelia, capital del estado de Michoacán. En teoría, los niños debían regresar a los 2 meses a España, cuando finalizara la Guerra Civil Española. pero hubo imponderables. La derrota republicana, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, dieron como resultado que esos dos meses se convirtieran en un largo exilio que para muchos de los niños de Morelia fue definitivo. Desde la Ciudad de México, en junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envía un telegrama al presidente español de la llamada Segunda República, Manuel Azaña.
Tengo el gusto de participarle, haber arribado hoy sin novedad a Veracruz los niños españoles que el pueblo recibió con hondas simpatías. La actitud que el pueblo español ha tenido para el de México al confiarle estos niños, correspondiendo así a la iniciativa de las damas mexicanas que ofrecieron a España su modesta colaboración, la interpretamos, señor presidente Azaña, como fiel manifestación de fraternidad que une a los dos pueblos. El Estado toma bajo su custodia a estos niños rodeándolos de cariño y de instrucción para que mañana sean dignos defensores del ideal de su patria. Salúdolo afectuosamente, presidente Cárdenas.
En junio de 1987, al cumplirse medio siglo de aquella llegada, la Mutualidad España-México AC, integrada por los niños de Morelia, llevó a cabo un programa de actos conmemorativos bajo el nombre Gracias México.
A México llegaron más de 400. Algunos regresaron, otros partieron hacia diferentes puntos de la República o incluso diferentes países. Ha pasado mucho tiempo. Hace pocos años atrás, el grupo de los Niños de Morelia, obviamente convertidos en adultos mayores, estaba conformado por aproximadamente 40 integrantes que residían, algunos en México, otros en España, en Venezuela y en los Estados Unidos.
Los más pequeños de aquellos niños llegados a Veracruz durante la Guerra Civil Española ahora tienen más de 85 años de edad. Y la historia los marcó para siempre como los Niños de Morelia.
Y por supuesto agradecemos a Nación Morelia.
Sí.
A Mayarita Primera, al Memocila,
también a Pilimar,
toda la banda, porque sin duda, bueno, sin duda ellos hubieran recibido con amor a los niños de Morelia. Es otro tiempo y otro espacio. Pero también a Minifer, al Jarocho Radioactivo, a Mejandra y a la banda Jarocha Desintegrada, que sin duda hubieran ido a recibir a los niños al puerto. Sí, y les hubieran llevado al café de la parroquia.
Claro,
segura, a tomar un lechero.
Pues claro.
¿Quién va con el costo de pagarle a 400 niños un
son
lechero?
Y bueno, no sé si van a poder entrar en el café. Uno. Sí, de a grupo de 10.
Llegamos desde España y nos hacen hacer la fila en el café de la parroquia.
Bueno, joder, tío. Tienen que llegar y conocer este.
No sé qué.
Exquisito café.
Claro, totalmente. Sí. A huevo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzado por un nuevo conflicto espacio cósmico del capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. Bien. Capitán, salió el nuevo disco de Elías Gallagher.
Come on, you know. Vamos, tú sabes.
Sí que sí, no, 14 tracks.
Sí, 14.
Salió el 27 de mayo, pero ya habían mostrado, ¿no? Sencillos. Ya habíamos escuchado canciones.
Varias.
De este disco.
Varias de estas canciones. Pero bueno, muy productivo este 2022 para Liam.
Sí.
Digo, había salido también un disco en vivo y este nuevo disco que viene apuntalado con todos los videos de Everything Electric, que es el corte de difusión y la primera canción que conocimos de este disco. Hay video oficial, que es una especie de falso en vivo, ¿no?
Sí.
Hay video en la presentación del Breed Awards,
sí,
que bueno, con Liam bajando desde un helicóptero.
Impresionante.
O sea, impactante. El show en Jimmy Fallon. Ajá. Estuvo en el show de Holland.
Sí.
A ver, y hasta la grabación de esa canción, Everything Electric, ¿no?
Canción que trabajó con Dave Grohl, escrita, coescrita entre el Foo Fighter y Liam, en la que Grohl en la grabación tocó la bataca.
Sí.
Grohl se desvivió en palabras elogiosas para con Liam. De amor profundo.
Sí.
Lo llamó como la última estrella del rock que queda.
Sí, a lo que Liam dijo, tiene. Porque, Gallagher.
Sí.
Mamones, los Gallagher. Pero ya los conocemos desde chiquitos,
sí,
así que nada nos sorprende.
Claro.
Cuando se conocieron estas palabras, Dave Grohl es también muy políticamente correcto en ese sentido. Digo, no, fue fabuloso trabajar, aunque no estuvimos en persona trabajando, pero yo grabé eso. Bueno, coordinamos, fue fabuloso. Es una de las últimas estrellas de rock que quedan. Cuando le fueron con todo esto a Liam, ¿qué opinas de la maravilla que dijo Grohl? Dijo, tiene razón, el resto son todos inútiles.
¡Hua!
Así, es la última estrella de rock y así, bueno.
Bueno, lo interesante de todo esto es que con este disco pasó a ser un éxito impresionante.
Ajá.
en el Reino Unido.
Sí,
se está vendiendo todo. Desplazó a Harry Styles con su último disco.
Claro, imaginaos,
o sea, un vendedor. Está vendiendo como en la mejor época de los Oasis.
Claro, claro. Y tengamos en cuenta que Harry Styles es un número uno de ventas en Gran Bretaña y en el mundo.
Exacto.
Que venga un viejo lobo de mar, digamos, como el Liam Gallagher, y venda más discos que la joven. Iba a decir joven promesa, pero
ya
el One Direction no es una joven promesa, es un presente y impresionante. Uh-huh. Y su disco salió hace muy poco tiempo, digo, no fue que se fue agotando.
Claro.
Duplicó, triplicó ventas, o sea.
Impresionante. Sí. Seguramente estuvo dirigido toda la inversión de la discográfica a ese mercado.
Sí.
Igualmente el disco es bueno, se nota la producción que tiene y la intención de hacer algo importante a nivel comercial.
Sin duda.
No sé, hay mucha producción y se siente cuando uno escucha el disco.
¿A qué suena, no? Para aquel que no lo haya escuchado.
Suena a detalles de los 90.
Sí.
Experimentalismo setentero, quizás.
En alguna parte, sí.
Sonido
sí.
reventado, imitación indie, pero con toneladas de producción que uno se da cuenta que no es indie.
Sí.
Melodías Beatles.
Infaltables.
Oasis. Infinitamente menos guitarrero, podríamos decir.
Pinceladas de los super rivales de los 90, Blur, yo noté en ese trabajo.
Es verdad, güey.
Llega a medida que van. Este disco nos hemos tomado el tiempo de escucharlo como nos gusta escuchar los vinilos, no porque lo tengamos en vinilo, sino
claro,
con el orden que pensó la producción del disco o que pensó el artista. Entonces, sin random ni mucho menos, fuimos escuchando el disco del track 1 al track 14. Llega a tornarse bastante un poco cansador.
Cambia mucho también las primeras canciones. O sea, las tres últimas, no me gustaron. Las primeras
cambia
como el estilo también.
Sí. Empieza como más Brit de lo que termina.
Sí. El sonido es súper moderno y son evidentes las horas de ingeniería puestas en el sonido en cada track. Está muy trabajado el disco.
Sin duda. Bueno, ya venía de un gran disco, Liam, que ahora. El hermano malo. ¿Cuál es Hugo de los dos?
Sí.
Pero bueno, no creo que esté muy contento con que el hermano esté con las mieles del éxito sin su tutela.
No mames.
Y a la vez está trabajando también en su disco solista.
Sí.
Desde el 2017, creo que no sacaba disco. Y las últimas declaraciones que hizo son sobre una canción que se llama Pretty Boy, que dice que es como un homenaje. Luego vio cómo son los Gallagher.
No,
en realidad
homenaje.
Es el espíritu de David Bowie que lo invadió, fue poseído. Alguna vez Liam dijo que el espíritu de John Lennon andaba por la casa de él y le dictaba las canciones.
Sí.
En este caso,
el
espíritu de David Bowie.
Vamos a escuchar cuando salga.
Bueno, entonces está ahí medio trabajando en su disco solista. Cuando le pase el estupor de esto que está viviendo el hermano, un momento absoluto de gloria. Decía que Liam ya viene de un gran disco. A mí, inclusive, me gustó más, aunque más conservador, porque mucho más Oasis.
El
disco del 2018,
Bellísimo.
Why Me, Why Not, ¿por qué yo? ¿Por qué no? Y la canción On Once, si ustedes no la escucharon, es una joya. Es esas canciones que escribe. A ver, escuchas de primera y dices, esto ya lo escuché miles de veces. Porque está todo el espíritu Beatle ahí, todo el espíritu Oasis ahí. Y encima tiene un video con el jugador de fútbol francés, Eric Cantona. Así que se reúnen dos joyas ahí.
Sí.
El video y la canción.
Un videazo.
Estamos hablando de Once, y esto es del disco anterior, del 2018, de Why Me, Why Not, de Liam Gallagher. Pero en síntesis, está como pasando por un gran momento Liam Gallagher.
Evidentemente sí. Aparte que lo hicieron trabajar con Dave Grohl, que también está pasando por un impresionante momento.
Sí, si ustedes van a escuchar la rola donde Dave Grohl coescribe con Liam y toca la bataca, es Everything Electric. Y la batería no es muy Foo Fighter.
Pero sí la composición. Si uno la imagina cantada de otra forma,
la batería es mucho más manchesteriana, noventera, super. Como si, güey, ¿cuándo estuviste en Manchester en los 90? Dave Grohl, ¿no estabas en Seattle en los 90? Sí, estoy en todos lados porque soy un baterista genial. Bueno, damas y caballeros, nos emocionamos demasiado. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, testata. Ah, no, no hay tiempo para testar.
No, no hay tiempo.
No, porque además en Argentina es el Día del Periodista hoy.
Ah, qué chido.
Así que bueno, el Día del Periodista en Argentina y en México es el Día de la Libertad de Expresión. Y está un poco relacionado eso, ¿no? Así que también en Argentina y en Costa Rica es el Día del Físico. Y nosotros tenemos un físico argentino que es el Mítico.
Claro que sí.
Así que le enviamos un saludo grande al querido Mítico y a todos los que estén por ahí, a los físicos.
Es el Día del Físico, los imaginé así bien mamados.
Es el Día del Físico.
No, no, claro, el físico.
Es el Día del Mamado. Un abrazo grande para el querido Mítico y para todos los físicos de Argentina y Costa Rica. No se sumen porque es en esos países donde se celebra el Día del Físico.
Igualmente.
Igualmente el Día del Periodista en Argentina y el Día de la Libertad de Expresión en México. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico de ese viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mico Arete. ¿Qué dice Mico?
Mico Arete. Sí. En parte. No sé. No, no estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, hay días y días, ¿no? Sí. Sí, es verdad. En el programa de hoy tenemos topos y charamuscas. Tenemos el barrio que se queda a oscuras. Vamos al Calafate a comprar vino. Criticamos a las patronas. El borrego nos topa. Y conocemos a un luchador retirado por el amor. Disfruten de este martes aerodinámico y de buen gusto que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Muy bienvenidos al programa que odia César Millán, Perros Mordelones en Acción. Sí, señoras y señores, tenemos perros mordelones,
fieras. Aguas con el perro. Sí, porque está
coloquen el letrero de aguas con el perro.
Sí, cuidado con el perro, totalmente. No se acerque al perrito, mírelo. Sí, parece. Sí. Pero
estoy tratando,
está bien culero.
Estoy tratando de recordar unos en Italia que decían tipo Dangerous con il cane, una cosa así, tipo, il cane, il cane familiaris, atenti al cane, o esas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, detrás de la línea ya.
Yo recuerdo el cartel de No duerma de noche.
No duerma de noche.
No tiene que ver con un perro.
No, pero que no sé, vio a lo mejor perros endemoniados.
Pero en una casa que estuvimos, creo que ya lo contábamos, había un cartel que decía
no duerma
de noche.
Simplemente así. Nosotros tomamos eso como verdad de fe, casi
de
una cuestión bíblica para toda la existencia. Sí. Pero bueno, porque de noche pasan cosas. Y la cuestión es que fieras endemoniadas, mastines del mal, canis familiares muy fieros. Y venimos como con una onda perritos, ¿no? Ya de no baile a los perritos, etcétera.
Claro.
Y así el pedo. Hola, nave querida, ¿cómo están? Soy el FIFA adicto de Newmark, New Jersey.
¿Qué dice FIFA adicto?
Pero la historia que vengo a contar ahora es de mi natal Honduras.
Ah, mire.
Honduras. Bien. Bueno, vamos a tener que hacer una serie de, aclaraciones previas. Digo, para fluir.
Sí, preparamos aquí unas cartulinas.
Sí, trajeron las cartulinas perfectamente.
Sí.
Porque vio que Latinoamérica, tan diversa, tan bonita, puede prestar a malos entendidos, sobre todo cuando hablamos de cuestiones gastronómicas.
Ah, sí, bueno.
Esto, bueno, se multiplica por cientos.
Ajá.
Vamos a hablar, en Honduras todo el mundo conoce al Topo Gigio.
Ajá.
No estamos hablando del famoso monito italiano que hablaba. Una cosa así. El Topo Gigio, tenía una voz así muy, muy prudente, itálica. Ese es el muñeco ese es conocido mundialmente, ¿no?
El monito ese no.
El Topo Gigio. No vamos a hablar. O sea, en Honduras, el Topo Gigio es otra cosa. Y en algunos otros lugares sí, más no en muchos lugares de Latinoamérica donde no comprenderemos la cosa.
Sí. pero se llama de otra forma.
Se llama de otra forma. A ver, sí. Póngale que le digo topollillo de coco. Y ajá. Todos los hondureños dicen, no, bueno, sí. Es una bolsita con hielo saborizado.
Ajá, un raspado en bolsita.
Un raspado en bolsa. Póngale, sí, pero sí, que sí, está sí, institucionalizado. Ajá. Esa especie de sí. Postre, golosina, alimento, como quieran, se llama en Honduras topollillo. Ajá. Y bueno, y lo tenemos, por ejemplo...
En otros lugares con otro nombre.
En otros lugares con otro nombre, pero en otros lugares no muy lejanos, como es El Salvador.
Póngale.
Donde el topollillo se llama de otro modo.
Ajá.
Se llama charamusca.
Ah.
Charamusca es exactamente lo mismo que el topollillo en El Salvador, en este caso.
Claro, claro.
Pero en Guanajuato, es un dulce típico de Guanajuato que se come mucho. Tipiquísimo, podríamos decir. Se prepara en Guanajuato y se hace mucho para Semana Santa, esas cosas religiosas.
Piloncillo.
Y la chingada.
Un proceso complicado, pero también un dulce.
Sí.
Sí.
A
ver, ahorita tiene distintas formas también.
Momento.
Al principio tenía así como un churro retorcido. Demasiada explicación.
Sí, demasiada explicación porque no estamos hablando de eso. De lo que vamos a hablar no es del charamusco mexicano, sino del charamusco salvadoreño, que en realidad de lo que vamos a hablar es
de la charamusca.
Topollillo hondureño.
Topollillo hondureño.
Bueno.
Sí, que no es el bonito itálico.
Güey, no empecé con el mensaje y ya me cansé un chingo. O sea, estoy agotado física y mentalmente.
Así
bueno,
somos.
Así hacemos. Entonces, topollillo.
Sí.
A ver, ¿por qué carajo?
Topollillo.
Lo primero que uno va.
Tiene forma de topollillo. Parecen las orejas del pinche monito topollillo.
Efectivamente. ¿Eh? No, ciertamente. Yo sono el topollillo y a la camita. Así hablaba el topollillo.
Sí, 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 sí.
Torturando a todos los niños de una época. Bueno, entonces, transgeneracional el topollillo. Hay gente que hoy, 80 años, dice el topollillo.
Sí, sí, sí,
y gente de 14 que dice el topollillo.
¿Qué pedo?
¿Qué pedo? No sé, ¿de qué hablan de eso desde Honduras?
Sí.
Bueno, pero se llama así en Honduras por muchas cosas que llevan esos nombres. Por las bolsas, la marca de las bolsas.
No tiene nada que ver. Que se llamaba Topollillo.
Literalmente no.
Ah.
Se llamaban algo así como Topollo. O topollo.
Suena muy parecido.
Y la raza le empezó a decir, bueno, yo quiero un topollillo, quiero un topollillo. Por lo tanto, ahora sí, aterrizamos en Honduras.
Comprendiendo todo.
Y tenemos un raspado en bolsa que se llama topollillo.
Sí.
A la camita.
Para los que preguntan qué es un raspado, hielo.
Bueno, hielo con saborizado.
Sí, saborizado.
Sí, como una nieve de ese nivel. Es el raspado.
Claro, claro, claro.
Claro, la raspa la garganta.
Sí.
Bueno, se puede hacer raspado de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Realmente.
También
bueno.
Tenemos topollillos que se hacen en base a leche,
sí.
Que ya sería más como una nieve, pero bueno, vio evoluciones del mundo.
Se va todo deformando y transformando. En este caso, parece que el típico, si uno llega a Honduras, aeropuerto, desciende, dice, quiero un topollillo.
¡Dámelo!
De coco.
Ajá,
pero,
y le dan un monito.
Y le dan un monito.
No, digo, le dan
se vuelve internacional si llega a Italia, a lo mejor sí. Pero no, en este caso le dan una nieve en bolsa. Entonces, ahí estamos. La cuestión es que a nivel industrial también existen esas en muchas partes del mundo que son como un pedazo de hielo saborizado y coloreado que los...
En paleta.
Sí, quizás medio. No, no solo en paleta, sino como
también.
Una bolsa más rígida, una especie de...
Póngale, claro.
De,
sí,
así, sí, de sachet, podríamos decir,
póngale.
Poniéndolos muy exquisitos. Bueno... ya estamos con el topollillo.
Sí.
Ya dijeron muchas veces, ya pirata, ya señor lagarto, ya sabe. Bueno, pero es que pierde contexto el pedo. Los de Guanajuato se quedan viendo Paz y Presco. ¿No? ¿Qué tiene que ver el topollillo con Semana Santa, güey? Cabrones, concéntrense, si no, no podemos seguir así.
Sí, sí, sí.
Bueno, en mi barrio, dice el FIFA adicto, la mayoría del tiempo había apagones de luz, había cortes.
Póngale.
Vio, y sí, se cortaba mucho la luz. Bueno, una noche que no había luz en todo el barrio, no es que haya cambiado la realidad hondureña.
Sí.
Es que el FIFA adicto hace un chingo que vive en Newark, New Jersey.
Claro.
Ahí están diciendo en el barrio que dejó atrás. Claro, se sigue cortando la luz, cabrón, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, una noche que no había luz, en todo el barrio se me antoja un topollillo. Y que voy, en otros países, ahí hace la aclaración, se llaman charamuscas y así. Resulta que fui a comprar donde la vecina que los vendía. La vecina era la encargada de la...
Y la que los hacía,
Sí, los hacía y la distribución topollillesca en el barrio. Bueno, y estaba completamente oscuro, no se veía nada. A ver, usted FIFA adicto también.
También, ¿no?
Antojársele un topollillo. Que... consume mucho energía calor, eléctrica calor, porque había mucho calor. Pero con corte de luz no se ve nada, güey. Un peligro la vida.
Bueno, se le antojó.
Se me antojó. Y entonces fui hasta el portón de la vecina y pego el grito, típicamente típico de la zona, porque aparte la señora sabía. ¡Topollillo! Así, ¿no?
Tipo operístico, casi.
¡Topollillo! Para que sabía que había una venta por concretar. Bueno, muy cerca del portón. En eso escucho unas patitas corriendo. Y Nave, nunca lo vi venir. Realmente no lo vi venir. Era un perro que saltó contra el portón. Logró morderme el labio de arriba.
¡No mames!
Sí, yo salí corriendo a mi casa como diciendo, ¡ya no quiero topollillo! Lo que le hubiera venido bien... Para no, hielo en la boca,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Sí, y salí y no, bueno, no sabía. En verdad, me había mordido.
Me dio un beso.
Sí, me dio como un beso, pero así. Pero, sí, no mames, un beso demasiado apasionado para no conocernos. Y bueno, hasta que vi la sangre, en eso mi madre me llevó a una clínica. Con los cortes de luz y todo el pedo. Y, ¿pero qué hiciste? ¡Quería un topollillo! Decía yo. Y bueno, y me suturaron el labio, para que me lo costuraran. Bueno, afortunadamente no fue tan grande la mordida, pero me dejó una pequeña cicatriz. En mi barrio, en cada casa había un perro. Hay barrios donde prácticamente en cada casa hay un ser humano.
Totalmente.
Hay más perros que no. Y bueno, y entonces había un perro y creo que me mordieron como 3 veces. En la pierna, por la cintura, cuando andaba en bicicleta, en la motoneta. Ahí andaban. Pues en el labio no me había pasado nunca
claro,
eso.
Claro,
pero
no,
bueno, los quiero, no me cuides.
Y encima en la oscuridad uno...
Está súper gore esto.
No mames, o sea,
pero esto,
es un monstruo.
This is Centroamérica, o sea, estas cosas ocurren. Bueno, por cierto, qué elegancia la de Campanita, toda una dama. Saludos al Vitiño y al Cabezón Mayor. Cada vez somos más, la resistencia existe, carajo. Un abrazo para el FIFA adicto, que con remembranzas del topollillo, malos recuerdos le trae el topollillo al FIFA adicto. Un abrazo grande, carnalito.
Un abrazo.
Damas y caballeros, llega Lady Trastorno.
¿Cómo está, Lady?
Esto forma parte de la... porque Lady Trastorno tiene como temporadas, inclusive.
Esto es
de la temporada de las sagas Aventuras sobre Hielo, cuando viajó al sur de los sures en Argentina y tomó whisky con el hielo de un glaciar. Además de muchas cosas, recordamos una fotografía con la playera del caso, todo en esos paisajes maravillosos. Bueno, resulta que me fui a pasear al centro del Calafate. El Calafate vendría a ser la ciudad donde está el glaciar Perito Moreno y esa.
Pensé que iba a decir el reinado.
El reinado también.
Sí.
Ahí,
¿cómo se llama esto?
Mi lugar en el mundo.
Claro.
La realeza argentina. Actual
kirchnerista,
viene de por ahí. Bueno, y me fui a pasear y a comprar vinitos. Muy bien, y hay que comprar, siempre hay que comprar vinitos, ¿no? Bueno, y por ahí andaba caminando cuando noté que un perro me miraba. Y me seguía por la vereda de enfrente el perro. No, qué buena onda. O sea, qué onda el perro, ¿no? Pues digo, que un perro te mire cuando te lo topas, pero que te vaya mirando de la vereda de enfrente y dices... ¿qué onda con el perro? Qué loco este perro, ¿no? Y bueno, me seguía por la vereda de enfrente.
Entablar una conversación, quizás.
Algo así.
Sí.
Bueno, por lo que le hice señas para que cruce.
Para que se acerque.
No, me encantó cómo se le hace señas a un perro. Así como, bueno, espera que el auto, carro pasa, y luego cruzas. Y el perro entendió todo el pedo. En realidad le hice como un gesto que los perros hacen una lectura kinésica, o sea, notable, y entienden cuando un cuerpo está predispuesto a recibirlos o no, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, y cruzó el perro. Cuando le hice así como agudicé el tono de voz y le hice como aspavientos de cariño, el perro cruzó. Primero comenzó a saltarme todo feliz.
Ah, mire.
Sí, y le hice unos mimos.
Claro,
unos cariños en la cabeza, uno como vio, para que entre en confianza.
Sí.
Pero luego comenzó a morderme.
¿Qué?
Sí, bueno, costumbres, ¿no?
Claro, claro,
costumbres,
claro,
conoce, costumbres del can. Y entonces empezó a morderme las muñecas.
Ah, chale.
Sí, de mis, las mis muñecas, de mis brazos son pequeñas, por lo que los perros suelen masticármelas cual hueso de asado.
Ah,
o la ven así como, claro, bueno, esto es del tamaño, ¿no? Sí, agradable. Sí. Bueno, me empezó a mordisquear así. Tranquilo, como jugando
claro.
Pero con cierta intensidad de perro callejero que yo,
a ver... como probando.
Sí, sí, también como probando. Claro, me estaba midiendo, ¿vio?
Sí, sí. A ver, chac, chac, chac,
y yo en un momento, claro, en un momento dije, me está midiendo este hijo de puta, a ver. Bueno, no me mordía fuerte, pero igual no lo dejé, porque yo sé mucho de perros y de animalitos, así que... Entonces, ¿qué hizo?
¿Qué hizo?
Me mordió la cola.
¡No!
Así, pero con ganas, ¿eh? Bueno,
la cola.
Sí, primero me mordisqueó un cachete, por lo que me hizo ciertas cosquillas, porque fue así como un pellizcón. Bueno, me dio risa, además. Como diciendo, qué vengativo, o sea, no le dejo morderme los brazos y me muerde la cola. Pero igual le pegué un manotazo como para que me suelte.
Ajá.
Porque, a ver, yo no me dejo morder la cola así por cualquier perro callejero que ande por ahí.
Queda feo,
y entonces me soltó. Pero me hincó el diente en el otro cachete. Como diciendo, no va con ese, vamos con el otro. Perfecto. Y así tuve que cruzar la calle principal del Calafate.
Con el perro.
Que yo espero no ofender a nadie, pero es un pueblo.
Sí.
¿No?
Sí.
Con el perro colgando de una nalga. Sí, no, pero tuve que correr. O sea, yo lo invité a cruzar al perro y ahora era yo la que deseaba, por favor, que el perro se quede del otro lado. Así que bueno, crucé toda la calle principal con un perro prendido de mis cachetitos. Que me soltaba uno y me agarraba el otro.
Ah, mire, mire.
Sí, los autos estallaban de risa y yo muerta de la vergüenza.
Un poblado
ahí donde todos más o menos se conocen, mucho turismo y demás. Y yo haciendo así como un espectáculo fuera de los límites. Para colmo, termino de cruzar y había un nene como de unos 10 años aproximadamente que me ve con el perro colgando del culo y grita, ¡no! ¡Este perro ya me mordió! Y salió corriendo para otro lado,
chale,
como diciendo, es
como el
perro del mal.
Claro.
Sí, y bueno...
Lo tenía reconocido.
No, esto, obviamente.
Ajá.
Y bueno, el perro no se me despegaba ni un minuto. Me iba mordisqueando lo que tuviese a mano. Yo lo sacaba con una mano, mordisqueaba la mano, una nalga, el chamorro, todo.
Chale.
Bueno, al final llegué a la vinoteca, donde vendían los vinos.
Ajá.
Y me quedé conversando con el
dueño.
Rota. No, era así, yo venía como era así, había totalmente el apocalipsis zombie, me miraba el del local como diciendo, pero ¿qué te pasó, nena?
Sí.
Venís del cerro revolcándote. Bueno, y la cuestión es que yo lo veía, el perro se quedó afuera.
Claro,
y me miraba y yo le sacaba conversación.
Claro.
¿Y esto qué uva es? ¿Esto es un bivarietal o es un varietal? ¿Es de la zona? ¿Son vinos de altura?
Sí.
El tipo me miraba como diciendo, qué interesada que está en todo lo que... Mire, por aquí tenemos... Y yo de reojo miraba al perro y el perro me miraba de afuera como diciendo, en algún momento vas a tener que salir. Bueno, la cuestión es que en un momento aparecieron...
Disculpe, no tiene otra salida al local.
Sí, claro. Y el tipo me miraba como diciendo, ¿está loca? ¿Por qué otra salida? ¿Qué pasa? Yo en un momento le hacía gestos
como,
el perro. Pero no quería quedar tanto en evidencia tampoco.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, no sé, me llevé 15 cajas de vino, era una, bueno, dame del blanco también, el Cabernet Sauvignon,
claro.
Y yo que, a ver, mira, y así.
Sí, sí.
La cuestión es que después vinieron más perros.
Ah, claro.
Claro, y mi atacante.
Los amigos.
La jauría del Calafate. Y mi atacante se fue con ellos.
Ah, bien.
O sea, sí, por suerte se distrajeron.
Sí.
Habrán visto
otro
culo por ahí o algo así. Alguien que les hizo gesto, que me dijo, crucen los perritos.
Claro.
Y bueno, tomaron confianza para otro lado. Ahora, por culpa del perro, terminé comprando dos vinos que no estaban en mis planes. Y bueno, ya no quería seguir bebiendo, ¿no? Así, de esta manera.
Sí.
Pero me va obligando.
Claro,
digamos
vida.
Que es un destino
que
se me va marcando entre viajes y perros, podríamos decir.
Sí.
Un beso para todos. nos dice Lady Trastorno desde Buenos Aires, Argentina.
Las proteínas, debido a su tamaño, no pueden atravesar libremente la membrana de una célula neuronal. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cholula, Puebla, llega la Física de Qué.
¿Cómo estás, Física de Qué?
Hola, nave, ¿cómo están?
Muy bien.
Me bajé la aplicación de Nave Llamando a Tierra para sentirme en onda. Y desde ahí les escribo.
¿Cómo se siente?
Ahora estoy en onda. Sí, bueno, no sabía ni qué pedo, pero pensé que sería una manera más elegante de irme al putos no me leen. Ajá. Porque hay formas y formas de irse.
Claro, sí,
una
sí,
se
sí.
puede ir como, ¡oh, al putos no me leen! Y como que te va chupando el chamuco. O se va al putos no me leen y haciendo un pequeño pase de baile muy chistoso. Así que aquí ando. Aprovecho y les platico que estoy en proceso de que me corran de la chamba. ¡Larga! ¡You're fired! Despedida, así como se escucha. Efectivamente, es una mamada. Me metí a dar clases de alemán e inglés en una escuelita privada local.
Ajá.
En lo que llegaba mi examen de grado. Bueno, ahora que se acerca la fecha, les dije a mis patronas que próximamente necesitaría una reducción de horario porque al terminar la maestría tomaría algunos cursos para certificarme en asuntos de mi carrera. Entonces, que le bajan al pedo, porfas, que, a ver, menos horas, menos carga. Ajá. Horaria y demás, que le bajen al pedo, porfa. Entonces, solo no podría seguir trabajando de 1 p.m. a 9 p.m. de lunes a viernes, sino que quizás solo en las noches. Disculpe, no somos...
No le vamos a dar...
Nosotros no tenemos posibilidad de haber...
De reducirle la carga horaria.
De reducirle la carga horaria.
Así que no necesitamos tanto detalle. Muchas
no
gracias.
Tenemos tanta influencia. No conocemos a sus patronas.
No, claro,
como para decirle, mire, patrona, acá más o menos venimos manejando unos horarios que esta chava sí podría los sábados de tal horario a tal horario, pero se nos complica con a ver.
Sí.
Bueno, total que hicieron la escándala, así como ustedes ahora. Bueno, ellas le hicieron la escándala y decían que estoy renunciando.
Ajá.
Yo decía, no, ¿cómo renunciando?
Ajá.
Yo
quiero trabajar poquito.
Yo, claro. Jamás renunciaría a mi quincena.
Es como un renuncio, pero no me voy.
Claro, renuncio.
Me quedo un poquitito aquí.
Renuncio a mis horarios, pero a mi quincena no. O sea, a mi sueldo.
No.
¿Cómo
no,
que
no,
estoy
no,
renunciando? No, sí, estás renunciando.
Sí.
Pero no, y entonces entramos como en un debate ahí.
Ajá.
De si estaba renunciando.
Póngale.
O estaba aventándole a la mínima expresión la chamba.
Sí, claro, claro.
Son cosas diferentes. Y bueno, y la escándala, que como que no le avisaba yo que estaba renunciando, que con un mes de anticipación les tenía que avisar, que era una grosería, que en Puebla estas cosas no.
Claro.
Y yo le decía, pero ¿qué pedo? Pero bueno, y que dejando botado el trabajo, con todo lo que eso significa.
Chale.
Y bueno, persona no grata fue declarada prácticamente. La Física de Qué.
Chale.
Bueno, en fin, que agradezca.
Creo que usted lo necesitaba a partir de ese día que le avisó.
A partir
de esta semana puedo trabajar nada más
y
que
dos
horas.
Un poco sí.
Lunes y jueves.
Pero usted, es que yo soy de Sonora, ahí es así.
Claro.
O sea, ¿qué pedo? ¿Qué es eso de avisar con 48 años de anticipación el pedo de que voy a renunciar? Bueno, pero la cuestión es que además no renuncié, amigos.
No, claro.
No digan renuncia,
porque no
había renunciado en ningún momento. Yo les dije, mira, en lugar de trabajo esclavo, que sea un esclavo monitoreado, la mitad de las horas, no sé qué pedo. Me pagaban por hora en un régimen súper turbio, amigos, porque déjenme decirles, y saben perfectamente que soy física. ¿Física de qué? Bueno, así que me aceptaron desde un principio como soy.
O sea, ¿qué quiere decir con eso?
Y que yo daba clases de alemán y de inglés, pero en realidad soy física y tenía que hacer todo el pedo, doctorados y la chingada. O sea, sabía que en algún momento las iba a dejar abandonados en parte a su suerte. Bueno, ¿cómo creen que me quería quedar a hacer una carrera en su mamada de escuela? O sea, no mamen. Empezó todo chido y ahora empezó agresiva la cuestión porque...
Claro.
No, que no y mamen. Que no. Y no. Bueno, yo también pensé que como pagan por hora y cuando es puente o vacaciones no pagan. Solo estás desempleado unos días, pues. Y te retoman... Por ejemplo, llega Semana Santa y yo me quedo sin empleo.
Claro.
Y me retomo el empleo luego de Semana Santa. Ese es el pedo.
Sí.
Y bueno, entonces, ¿por qué hacen la super escándala si yo les estoy diciendo ni siquiera eso? Entonces, bueno, mejor... para mí porque me puedo ir en cualquier momento a la chingada. No hay un contrato aquí en forma que yo les pueda mostrar, porque yo quería escanearles. Primero estaba a punto, encendí el escáner. Les voy a mandar el contrato, pero luego digo, no tengo contrato, o sea, ¿qué les voy a mandar? Bueno, así que nada, es todo muy turbio, amigos. Pero para mí también estaba perfecto como era, por mientras, ¿no? O sea, estaba todo chido hasta que me hicieron la super escándala. Bueno, entonces estoy en proceso de que me corran, porque yo así me puse digna ahora. Ahora dije, no, queridas, las miré a mis patronas. Y dije, ahora hasta que me corran. Bueno, ya casi es un mes de todo este desmadre y ahora me hacen ir a dar una clase a la una y la otra a las cinco. O sea, me hacen como un puente de inutilidad. Dice, a ver, estudia tu doctorado en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y otra a las 8 p.m. con tal de no soltarme hasta el último minuto, pero pues me pagan esas horitas, así que X, ¿verdad? Bueno, pero no son pendejas, ¿eh? Bien que me aceptaron que siga dando clases los días sábados. Eso como si nada, las señoras. Bueno, nada más. No me regresan el saludo y están con cara de mal pedo todo el día. Esa es la situación. Total, historia random. Bueno, pero es una situación laboral a la que nos lleva toda esta situación del mundo. Bueno, un abrazo. No, es que me siento explotada. Manteniendo al criptoloco en lo que encuentro trabajo en mi área. Besitos. Que me siga manteniendo. Y bueno, el criptoloco, móchese. Besitos parcialmente desempleados. Nave, dice la física de que de Cholula, Puebla.
Un beso.
Llega Betsy Lu de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Betsy Lu?
Hey, Nave, les quiero un montón y otro poquito. Señor Lagartija Pirata Muda, amigo Capitán. Reescuchando los programas de esta semana. Bien.
Esta semana
analizando, que primero se debe ser la semana pasada.
Lo reescucha como para analizar todo.
Muy bien, Betsilú. Es un trabajo así. Sí.
¿Y qué descubrió?
Bueno, siguiendo con los ataques de los animales hacia los humanos, es verdad, estamos un poco en eso, ¿no? Bueno, recordé que cuando era niña, mi abuela materna, a quien llamaremos abuelita Chagua, tenía un borrego amarrado a su patio y yo quería jugar con ese borrego. Son tan bonitos los borregos.
Sí, pero
y fui a verlo. Fui a verlo sin autorización ni nada. Apenas me acerqué, el borrego me recibió con un tope. Automáticamente, como reciben los borregos, ¿no?
Bueno, su saludo.
Se abalanzó hacia mí y hasta por allá fue a dar la niña Betsy Lu. Rápidamente me intenté incorporar, levantar. Y que viene de nuevo el borrego sobre mí. Yo no sé, le voy a preguntar a nuestra querida y hermosa Ojitos Pispiretos, que tiene el corral lleno de borregos. El hermano ya regresó desde Uruguay, qué país tan guay.
Y se encontró con
500 borregos más de los que tenía. O sea, fluyó, fue la granja del amor eso. Pero, ¿qué tiene que hacer uno cuando el borrego está terco así, necio, con que lo topetea?
Nada le va a decir.
Claro, no, a lo mejor es quedarse tendido. A lo mejor es, no sé, vio que a los grandes felinos, por ejemplo, dicen no hay que darle la espalda. No sé si eso sirve de algo, porque igual te chinga de frente. ¿Qué pedo con el borrego topetón, no? Bueno, entonces yo me volví, porque cada vez que te quieras incorporar, sobre todo una niñita o un niñito, el borrego va a ir a topetear. Y bueno, viene de nuevo al suelo. Bueno, intenté levantarme a ver que nadie me haya visto, porque una también tiene qué oso, ¿no? Fui a jugar con el borrego y salí toda lastimada. Me regresé con mi abue llorando y me preguntó qué fue lo que había pasado. Le dije que el borrego no aguanta nada. No, le dije que el borrego no había querido jugar conmigo. Y en eso interrumpió mi hermano y dijo, seguramente tú fuiste el juguete del borrego. Y en eso seguí llorando más fuerte todavía. Hasta aquí el mensaje. La abuela no dijo nada.
La abuela
se secó las manos en el mandil como
enseñanzas
diciendo,
de vida. Ah,
enseñanzas de vida. Ya no va a ir a jugar con el borrego. ¿Para qué le voy a decir si ya aprenden solos? Les mando besos y abrazos. Valen mí. Nunca cambien. Los quiero. No me manden al putos. No me leen, por favor. No, con el borrego. Betsilú, un beso. Un beso grande para Betsy Lu de Oaxaca, México. Hola, ¿cómo están? Soy Satan Claus desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, Satan Claus?
Bueno, un saludo a la nave. Les escribo de Cochabamba, Bolivia, esperando no ser desayuno para... La banda está muy paranoica con las focas. Bueno, las focas...
Hay otras circunstancias también.
Hay tanto olor a pescado también que
Claro.
Y bueno, no quiero ser desayuno para las focas. Les escucho desde hace unos 10 años sin poder subirme a ningún tren.
Puede pasar, disculpe, las focas y caer en el putos no me leen.
Yo pasé la... Sí, sí, no sé. Ajá. Sí. La verdad sí, que ha sorteado todo de una manera espectacular. 10 años sin poder subirme a ningún tren del MAME. Ajá. Pero qué, no hay estación... Hay parada en Cochabamba, hay una estación de trenes maravillosa. Bellísima. Ahí, sí, donde está la cancha.
Claro.
Vaya y párase ahí.
Sí.
Va a tener que esperar...
El tren, sí.
El tren no va a pasar, pero la estación está. Bueno, y sigo sin otro motivo esperando me firme la papeleta Satan Claus. Un saludo de la Resistencia Existe. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Yaman G desde Metepec, México.
¿Cómo estás, Yaman G?
Testeando la aplicación, funciona muy bien. Me quedé con la duda de la desintegrada que los encontró ustedes buscando radionovelas. Para que diga en dónde hay radionovelas.
Nuestras. Y si se pueden, y usted puede iniciar... ir a YouTube y escucharlas.
Claro.
Están en un playlist.
Totalmente.
Las radionovelas.
Muy bien,
sí,
muy
del
bien.
Del año pasado.
Sí, sí, sí. Yo creo que la pregunta iba hacia otro lado, pero a mí me gustó su respuesta.
Ah, pero...
Porque la otra, sí, que sí, te sí, valga verga,
claro,
cabrón, de un día...
Sí, que sí. O sea, nuestras están aquí.
Ah, muy bien, la gato, muy bien.
Viajes en el tiempo, sí, radionovelas, radioteatro.
Sí, sí, a la chingada. Ajá. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el sin nombre de Hola, Hola, Hola.
¡Hola, Barría!
Bueno, gente, hace años que los escucho, pero nunca me comuniqué. Ahora estoy con miedo. Tengo una perra que es insoportable. La habré bailado en algún momento y no me di cuenta.
Puede ser,
es un pinche caniche que es insoportable. Los caniches son todos insoportables.
Claro.
Están todos poseídos. Son el perro del demonio. No hace falta. Y además son muy bailables también.
Claro, sí.
No, el caniche es un perrillo.
Total.
Como que uno lo baila.
Sí que sí.
No, pero esto, a ver, sin nombre de la Barría, no sé qué entendió usted.
Ajá.
Pero se los lleva el diablo.
¿Sabe?
O sea, no es que le queda hincha pelota o que le queda, como dice usted, ¿no? Ahí la perra chinga chinga.
Claro, claro.
Se los lleva el diablo.
Sí.
Si su perro está con usted...
Ajá, quizás es que se lo llevó el diablo y ya lo regresó.
No, habría que le preguntar a la señora Rock...
Sí, ¿eh?
Si uno se quiere deshacer de un perro, si funciona.
Sí.
No, oh, qué perro más insoportable.
Deshacerse de un perro.
Bueno, señor Lagarto, yo entiendo, pero por ejemplo, un perro totalmente insoportable, digo, lo bailo y se lo lleva al diablo.
Ah, póngale.
No, me parece que no funciona
claro,
así.
Claro, claro.
El diablo es el diablo. Entonces dice, ¿te quieres deshacer de él?
No.
Ah, lo bailas y queda embarazado. Claro.
Sí.
Te da cría con más insoportable. Un abrazo para el sin nombre de Olavarría. Llega el Abraxas de Atlántico. México, México.
¿Cómo está, Braxas?
Bien, saludos, nave. El día de hoy les traigo la boleta para que me firmen el nickname de Abraxas.
La boleta.
Es la boleta, la boleta, que son las elecciones regionales.
Póngale,
de
Atlixico.
Bueno, y esta es mi historia. Yo entrené 10 años aproximadamente para convertirme en luchador profesional. Ah,
wow.
Qué buena onda. Abraxas es el nombre de un demonio.
Ajá.
Bueno, y así, como otras disciplinas de combate, como el kickboxing, el jiu-jitsu, el box, el MMA, bueno, entre otras disciplinas. Hasta que un día, por la mala caída... ¡Ah, se chingó la rodilla!
Sí.
Claro, una mala caída, bueno, me chingué la columna vertebral. Me recuperé.
Ah, bien.
Después me casé.
Ajá.
Y eso fue letal.
Sí, sí, sí.
No, eso fue letal.
Fue peor que el otro.
O sea, la columna me hizo... ¡Crac, crac, crac, crac!
Sí.
Y el casamiento me hizo... ¡Te quedas aquí, cabrón! ¡Hasta aquí! Y bueno, y ya no volví a entrenar.
No, claro, sí.
Porque uno encuentra las mieles del sexo
amor.
Seguro, del amor, de la vida cotidiana.
Ajá.
Pero siempre me quise llamar Abraxas. Escúcheme, cabrón, usted tiene hasta el diseño de... Digo, porque a mí el kickboxing me la pela un chingo, el jiu-jitsu me la también, el box, el MMA, para mí es una cosa horrible. Es todo feo, pero... Me gusta la lucha, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿usted tiene diseñada su máscara?
O
en ningún momento... Para mí tiene que tener diseñada su máscara,
bueno.
¿No?
Sí que
así que, si no, pediremos diseño de la máscara de Abraxas. Un abrazo. Dice, espero les haya gustado mi historia. Sí, está interesante de cómo no hay que casarse, diríamos.
Claro, claro.
Vendría a ser la moraleja esa, ¿no, cabrón?
Sí que sí.
Bueno, perfecto. Un abrazo grande para el Abraxas de Atlixco en México.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, y ya con ustedes el Tlatuani de Tenayuca.
¿Cómo está, Tlatuani?
Estimada tripulación de Ana María Tijuana, como siempre reciban un cordial saludo desde el rincón del espacio donde se encuentren y con dos rayitas más efusivos para el colega técnico, el Mico, que sí, ¿qué? Me dice,
está
¿cuándo?
Con campanita.
Estoy con campanita, chingada madre. No, ¿cómo chingada madre? Es un
no,
honor.
Por favor.
Estar con campanita es un honor, hombre. Bueno.
Piense qué actividades van a realizar.
Por Tenayuca, pasear por Tenayuca.
Sí, claro.
A huevo, a huevo, a huevo.
Pero no solo pasear,
No solo
algo
pasear.
Algo va a tener que poner.
Y siempre, siempre.
Campanita,
es así.
Sí, hay que llevarla a algún lado. cansado, sí.
Se le antojan cosas, claro, tiene claro. El hambre, tiene sé la sed, sí. Sed de la mala, sí, de la campanita. Sí. Sí. Señoras y señores, ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Chapaco Cansado, por Arce Coralina, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Holling Krieger, por Estrella Fugaz, por el Mostrenco, por el Hijo de Doña Virginia, por el Dagre, por el Chufly de Cochabamba, Bolivia, por el Pollo Cochalo, por la Contadora, por el Cid Programador, por el Fronterizo Encabronado, por el Trapo, el Trapazo, el Trapito, por el 470.
¡Salud! ¡Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah! ¡Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah!
Y así nos despedimos, porque ya por derecho por donde sumo todos los fondos. Se escucha a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo intimidante.
Wow.
Poderosa, exultante, frondosa, elegante. Ah, como la melena del león pelo lacio, güey.
¡Oh, el león pelo lacio!
¡Qué melena!
El león pelo lacio. A ver, hay un león con corte ochentero que quedó así por la humedad y alisó su melena y está muy cagado.
Mucha humedad, güey.
Me compartió esta nota Belén de Puebla.
Ajá.
Que estaba risa y risa con el león con sí. Su estética particular. A ver, toda, recientemente se tomó una fotografía a Han Han. Es uno de los leones del zoológico de Guangzhou en China.
Sí.
Que dio cuenta que los animales también necesitan acicalarse de vez en cuando.
Claro.
Y muchos internautas y demás que vieron la fotografía pensaron que las autoridades del zoo lo habían mandado al coafer y le habían hecho un corte a la melena.
Sí,
y dijeron,
sí, porque aparte
esto es un
parece
escándalo.
Cortado.
Parece así.
Sí.
Cuando, a ver, amiga, date cuenta, cuando te da la depresión y te haces el fleco, bueno, el león se veía
sí,
así.
Que sí.
Igual que tú.
Y un
entonces,
alaciado así,
claro,
tipo,
un alaciado, sí.
Perfecto.
Perfecto, con queratina y todo el pedo, sin frizz. Era, estaba para la publicidad de champú y de tratamientos de belleza.
Muy buen corte.
Según información, sí, muy buen corte, pero ochentero. O sea,
bueno, sí,
era.
Hard rock.
Sí, sí, era un mullet. Mullet, como hablamos alguna vez en el programa,
claro.
Esos cortes de alemán, ¿no?
Ajá.
El mullet medio estrambótico. Entonces, según información del Daily Mail, quienes visitaron el zoo pensaron que las cuidadores le habían cortado el pelo al león. Pero ellos explicaron que le había quedado así por su cuenta y por culpa de la humedad del lugar.
Ajá.
Y es que Han Han lucía un peinado mullet, al más puro estilo ochentero del tenista estadounidense André Agassi o del famoso... Sí, André Agassi en los 80, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sí, o del famoso criador de tigres Joe Exotic.
Ajá,
¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que los trabajadores del recinto explicaron que el felino se había lamido las patas como un gato, ¿no?
Póngale, sí.
Y se había cepillado la melena y salió todo sauvage, así.
Sí,
salió
sí.
De la cueva, sí. Y producto de la humedad, esta quedó con una apariencia de alisado
sí.
Y con aspecto de bullet. En el fondo, su peinado fue solamente obra de la naturaleza. Dijeron los chinos
que... Él y de él que se...
No, él...
Dijo, aprovechando su humedad, vamos a hacer este...
Se súper preocupó.
Este trabajo, sí.
Dijo,
sí,
ay,
sí,
este sí, cabello, cómo... Sí. Ay, estoy hecho un león.
Tiene, para mí, discúlpeme, pero
sí.
Se ve que por la cantidad de cabello...
Ya, no es un mullet perfecto.
Sí, eso vendría a ser un mullet, pero de California.
Ah, sí.
¿No?
Sí, es un león de California.
Más que de Europa. Sí.
Sí, sí.
Porque es así como muy...
Claro, claro.
Frondoso,
es un
muy
león,
batido.
Un león californiano. Sí, está más cerca del de Joe Exotic, ese del criador ese de tigres.
Claro.
Que sí, que
póngale.
Pero, sí, bueno...
Sí, 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 sí.
La
pero qué bonito, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. Yo en las fotografías que me envió Belén de Puebla,
sí.
Yo lo veo con un rostro medio como deprimido al león. Al león no
y
se lo ve como...
No, es
Don Vergas, qué bien
es
me
verdad,
quedó el cabello.
Verdad.
Sino
sí,
como
sí,
diciendo,
sí.
Nadie me va a querer así. Ajá. Las leonas no me van a pelar. Estoy como ridiculizado.
Es verdad,
bueno,
sí.
A ver, los cuidadores dijeron que durante los últimos días se han estado viendo unas olas de calor en el sur de China.
Ajá.
Que ni Ciudad de México las tiene.
Que no mames.
No, que no mames. Y que donde está ubicado el recinto hay mucha humedad.
Mucho río.
Y que
claro,
sí, mucha cosa. Y entonces él se lamía las patas y Han Han
sí.
Terminó con ese corte.
Mire usted.
Se disparó la cantidad de visitas a ese zoo para ver al león con el corte mullet. Por favor, en otro zoo, les pido, por favor, no tomen esto como... nada, para publicitar visitas, claro, hay que dejar a los animales, inclusive hasta fuera del zoo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso, Talis Lilis de San Juan del Río, Querétaro. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar. Eso ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.